Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 20 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte igual que a John. Pues aquí esperando también noticias de quiénes serán los técnicos de Chivas y de Cruz Azul. Parece que los dos van por el mismo. Diego Aguirre se ha vuelto el objetivo de los dos.
Exactamente, Juan Reynoso quedó fuera del equipo de la máquina cementera. El América y el Pachuca empataron el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Betito? Héctor, un fuerte abrazo. Fíjate que les puedo adelantar, a mí me confirman que Ricardo Cadena se va a quedar ya de técnico permanente de Chivas, que lo quiere Varela, que lo quiere Peláez, que a Mauri lo aprueba. Entonces, la información que me soltaron hace ratito es que Ricardo Cadena seguirá como técnico ahora sí permanente del Guadalajara. Y estoy pegando de gritos de felicidad. El mexicano, el de Reynosa, Abraham Anser, va 5 bajo par. A un golpe de Justin Thomas, el líder del PGA Championship, será la semana que por primera vez un mexicano gana un major de la PGA Tour. Abraham Anser está a 1 de la punta, torneo que pueden seguir en ESPN y la mejor manera a través de Star Plus.
Excelente información, John. Qué gusto por Abraham Anser. Y vamos contigo, Hernaldo Moritz, que tienes un avance de la información.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos, compañeros. Desde Guadalajara, ciudad que ya han dejado los rojinegros del Atlas, desde el mediodía volando vía charter hacia Monterrey, para mañana enfrentar a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en la vuelta de las semifinales. Viaja con el equipo Anderson Santamaría, sin embargo, todo parece indicar que tendrá que modificar su alineación Diego Coca. Le damos el probable 11 de los zorros un poco más adelante.
Perfecto, Hernaldo. El equipo del Atlas de Guadalajara con pie y medio en la gran final del fútbol mexicano después de arrollar al equipo de los Tigres. Óscar Gallardo, tienes un avance de la información.
Muchas gracias, Heriberto. El equipo de Atlas ya se encuentra concentrado en un hotel de San Pedro Garza García, preparándose para la semifinal de vuelta. Miguel Herrera y los Tigres entrenarán esta tarde en el Estadio Universitario y el Piojo atenderá a los medios antes de la última sesión.
Perfecto, Óscar, gracias por este avance y cerramos estos avances informativos del primer bloque del programa con César Caballero, que tiene un adelanto de la información del América.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. El equipo del América regresó al trabajo después del empate a un gol contra Pachuca en la semifinal de ida. Hay molestia en el conjunto americanista por ese penal que le dio el empate al cuadro hidalguense, pero ya se enfocan en el juego de vuelta. También hablaremos acerca del futuro de Diego Valdés, quien interesa en el fútbol europeo. Todos los detalles más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Sigue, gracias César, despertando, Héctor, polémica el arbitraje en torno a los partidos del América en esta recta final del torneo.
Sí, el de ayer no tanto, Beto, porque me parece que hay una acción en televisión que se ve claramente por detrás.
Fue penal.
Cómo le traba con la rodilla, cómo le traba el pie a Avilés Hurtado y cómo hace que pierda el control de su cuerpo y caiga, ¿no? Entonces, creo que fue penal. Esa jugada, paradójicamente, no se le repitieron al árbitro cuando fue al VAR, pero la televisión la repitió muchas veces después. Así que ya ves tú que pasan las imágenes que quieren al árbitro. Y en este caso sí creo que fue penal justo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo en ello. Y algo importante, ahora que mencionaba John a Abraham Anser, es lo que ocurre con la mexicana Fernanda Contreras, que es la nieta de nuestro querido amigo Pancho Contreras, que lleva tiempo delicado de salud, porque Fernanda clasificó al cuadro principal de Roland Garros tras derrotar 6-1, 3-6 y 6-3 a la suiza Joan Suger. Esto es algo importante porque también estará otra mexicana, Juliana Olmos, John, en el torneo de París. ¿Sí? Y Fernanda Contreras se metió al torneo.
Y ya nos pasaron su celular. ¿Quién cabe y pega el chicle y nos contesta?
Excelente. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sabemos que igual, de todas maneras, si sacamos un resultado positivo, tenemos que salir a ganar allá. Sabemos que en cualquier cancha tenemos que salir a ganar y es lo mismo. Y mira, la verdad, no sé, según Jorge le rozó un poquito, el juez se fue a ver, tardó lo que tenía que tardar para resolver ese caso y lo decidió así. Nosotros seguiremos trabajando en lo nuestro y nada, seguir adelante. Es un partido complicado, así como decía, una cancha complicada, pero nosotros a cualquier estadio que vamos a salir a buscar la victoria, obviamente tratando de cuidar los detalles, haciendo lo que nosotros debemos hacer y sacar esa victoria.
No, las sensaciones son buenas porque habíamos hecho mal primer tiempo, pero en el segundo tiempo se vio el Pachuca que fue todo el torneo y bueno, vamos con buenas sensaciones. La llave está abierta, pero definimos en casa el domingo. No, ahí nosotros nos propusimos hacernos fuertes y que nadie se llevara nada, así que vamos a salir con todo y tratar de cerrar la serie ahí. Sí, no, tenemos que mejorar los detalles, que bueno, nos costó el gol de ellos. Una pérdida ahí en mitad de campo, que ellos son muy buenos jugadores y eso es lo que hay que corregir para el domingo. Intentar de tener los menos errores posibles y nada, y tratar de cerrarlo en casa como sabemos.
Cartones empatados entre América y el equipo del Pachuca. Escuchamos a Valdés del América y al argentino Ibáñez del equipo del Pachuca. César Caballero tiene información del América de cara al partido de vuelta. César, ¿habrá cambios en el once inicial americanista para el próximo domingo?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Habrá que esperar un poco para checar esa situación al entrenamiento de este sábado por la mañana y es cuando de nueva cuenta Fernando Ortiz volverá a parar al equipo de cara a lo que será este partido de vuelta. El viernes, el día de hoy, solo hubo práctica regenerativa para la mayoría de los titulares, un poco de trabajo en el gimnasio, bicicleta fija y algunas cosas para recuperar las piernas de cara a lo que será la semifinal de vuelta. Por su parte, los futbolistas que no tuvieron actividad frente a Pachuca hicieron trabajo de fútbol bajo las órdenes del Tano Ortiz. Seguramente veremos un cuadro muy parecido a lo que vimos anoche en la cancha del Estadio Azteca. Quizás la duda pudiera ser el regreso de Richard Sánchez, que ya está al 100%. Ayer tuvo algunos minutos en el partido frente a los Tuzos y es probable que Fernando Ortiz pueda incluirlo de nueva cuenta en el once inicial. Sin embargo, todo esto se definirá en el entrenamiento del sábado por la mañana, el cual será a las 9:00. Y posteriormente, ya cuando termine la práctica, el cuadro de América realizará el viaje a Pachuca para el partido de vuelta.
Una pregunta, César. Ayer los que asistieron al estadio dijeron que la entrada empezó flojona, pero terminó siendo un entradón. ¿Tienes idea de cuánta gente hubo en el estadio y si las autoridades van a permitir entrada de 100% en los estadios de aquí en adelante?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, comenzó un poco baja la entrada, aunque no tanto. Te puedo decir que a hora y media de que iniciara el encuentro, el estacionamiento del estadio ya estaba cerrado porque no cabía un coche más. Se veía mucha gente en los alrededores del inmueble. Hay que recordar también que era un día laboral, un horario complicado para el tráfico de la Ciudad de México y por eso mucha gente terminó llegando después. Pero la verdad es que fue un marco pletórico el que se vivió en el Estadio Azteca. Fueron más de 70,000 aficionados los que estuvieron presentes. Hay que recordar que hay algunas zonas del estadio en las que no se permite la entrada de aficionados para salvaguardar la seguridad y la buena logística y operatividad de la gente del Estadio Azteca a la hora de manejar a los aficionados. Si no se hubieran apartado esa zona, seguramente hubiera sido un lleno espectacular. fue una entrada de un 90-95% lo que vivimos anoche. Y sí, ya en el tema de Ciudad de México, todos los estadios están permitidos al 100% y en la mayoría de las plazas del fútbol mexicano esta situación ya está regresando a la normalidad después de todo lo que vivimos con la pandemia de COVID-19.
César, ¿es verdad que el Beşiktaş está interesado por Diego Valdés?
Mira, es una realidad que la prensa de Turquía ha estado colocando el nombre de Diego en la órbita del Beşiktaş. Es una situación que surgió hace algunos días, 3 o 4 días para ser exactos. Los números de Diego han llamado mucho la atención. Tiene 7 goles en el torneo, 5 en la fase regular, 2 en la liguilla. Y por supuesto que de alguna manera ha despertado el interés de algunos clubes. Lo que hemos podido investigar es que hasta el momento no ha habido ningún acercamiento del cuadro turco ni de ningún otro equipo europeo por los servicios de Diego. No ha habido ningún emisario del cuadro otomano que cuando menos se haya acercado a preguntar las condiciones contractuales de Diego Valdés, por lo que en este momento en el América lo califican como un simple rumor de los medios de comunicación allá en Turquía, pero si es que esta situación llega a avanzar de alguna manera, están dispuestos a escuchar lo que ofrece el cuadro del Beşiktaş y si es algo que le convenga a todas las partes, podrían llegar a una operación, pero de momento no hay absolutamente nada. Diego se presentó a trabajar con normalidad con el resto de sus compañeros y en América no tienen conocimiento de un interés formal por escrito sobre la mesa por parte del Beşiktaş, más allá de lo que ha publicado la prensa turca.
César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes, un antiquísimo equipo de Estambul, el Beşiktaş, y ahí está César diciendo que no hay todavía un interés real o un acercamiento efectivo para que se lleve el Beşiktaş a Valdés. John, estuviste anoche en el Estadio Azteca.
Sí, fui ayer al Estadio Azteca. Creo que el hecho de que comenzó el partido a las 8 en vez de las 9, el tráfico que ocurre yendo al sur de la ciudad a las 7 provocó que mucha gente llegara tarde. Yo te puedo decir que noté mucha seguridad. Creo que había mucha seguridad en el terreno de juego. Creo que se aprendió de lo que pasó en Querétaro. Y ayer te puedo decir que el tema seguridad, el público... Ayer fue un día que me dio gusto ver un ambiente familiar en el Azteca, Beto. Yo creo que todo el mundo está consciente de lo que pasó en Querétaro y me encantaría que las luces y todo ese show de medio tiempo que tienen preparado, que no han usado a full, porque el Estadio Azteca metió todo un show de luces nuevo que ojalá ya se utilice más, ¿no? Lo que sí creo es que la experiencia del aficionado en la Liga MX tiene que mejorar, tiene que haber show de medio tiempo, tiene que haber como que cosas más para entretener a los niños que van al estadio, que no todo es fútbol, y creo que ahí es donde la liga tiene que mejorar.
Oye, Beto, también otra cosa que yo no sé qué tal percepción tuvo de la entrada, pero ya varias personas me dicen que si al estadio le caben 81,000 aficionados ahorita sentados con las remodelaciones que han hecho, que era un estadio de 120,000 aficionados, pero evidentemente que lo han ido recortando, pero me dicen que prácticamente estaba 78,000, 80,000, pero la página de la Federación registra nada más 62,633. A mí se me hace poco para lo que me han estado diciendo, que fue el aforo ayer en el estadio. Y la otra cosa es que no creo que todos estos aficionados que fueron tengan el famoso Fan ID. Yo creo que todavía no simplemente en el Estadio Azteca, porque por lo que me dicen, todos entraban como Pedro por su casa, que no había ningún tipo de vigilancia.
Uh-huh. Todavía no está, Héctor. Yo creo que eso es fundamental, porque entonces con el Fan ID, pues hasta pueden ir en grupos y el que no se porta bien, lo tienes monitoreado y lo sacas para siempre, ¿no? Y también algo que a veces es difícil calcular, Héctor, es el tema de palcos, ¿no? Porque hay tantos lugares de palcos que nunca sabes cuánta gente fue, como que a veces el conteo, quiero pensar y voy a preguntar, que cuando te dicen 65,000 es boleto pagado, más todos los de palco, que a veces es otra suma, pueden ser otros 20,000 en palcos, que tampoco tengas un registro, el Azteca lo tiene, pero al igual no se da a conocer como venta de boletos, porque pues en teoría no se vendieron, ya son abonos anteriores, no sé, es buena pregunta, ¿eh?
Sí.
Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que el empate a final de cuentas ha sido justo y el América tiene argumentos seguramente para tratar de vencer al Pachuca el fin de semana. La moneda está en el aire. Vamos a ir con León Lecanda. León Lecanda tiene información en esta tarde también con respecto al equipo del Pachuca y también de Cruz Azul, de Pumas de la Universidad. León, gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Un muy fuerte abrazo. Me parece que sí, Pachuca saca ventaja con el empate, sobre todo por la manera en la que se da, ¿no? Sigue existiendo esa polémica arbitral en el fútbol de nuestro país. No hay partido en la que no se señale, ¿no? En el que no señale a cuerpo de silbantes o a los que operan el video assistant referee respecto a sus decisiones, ¿no? Ahora, el equipo Pachuca ya trabajó este día en la Bella Airosa. Ellos se preparan para el partido del próximo domingo en el Estadio Hidalgo, boletos agotados, Beto, y un equipo que además ha encontrado una base muy sólida, ¿no? No le cambia mucho el técnico Guillermo Almada a ese medio campo que tiene espectacular, ¿no? Con Eric Sánchez, Luis Chávez y Víctor Guzmán, al ataque muy vertiginoso con Avilés Hurtado, Romario Ibarra y el goleador Nico Ibáñez, y a esa defensa donde ha encontrado muy buena velocidad en las bandas con Aceves y Kevin Álvarez, y por supuesto la solidez en la defensa central y con el portero Oscar Ustari. Beto, lo que te quiero comentar también respecto a Cruz Azul es que ayer, bueno, se confirma ya por la tarde la noticia que adelantábamos en distintos espacios de ESPN respecto a la salida de Juan Reynoso. Hoy se está trabajando sobre el proyecto con el nuevo entrenador. No les sorprenda si por ahí le cambia Cruz Azul a la baraja de siempre y busca por Sudamérica un técnico con ideas frescas que no haya dirigido antes en el país. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Me dicen que hasta la siguiente semana es cuando se puede anunciar, y basado en el nuevo técnico, ya entonces la lista de bajas oficial y los posibles refuerzos que lleguen.
León, te mando un abrazo. El otro día leí que un Álvarez estaba de regreso y que se habían parado. ¿Qué? Hoy en día, ¿quién manda en Cruz Azul? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Y qué tanto los Álvarez todavía podrían tratar de mover músculo y meter mano?
Están tratando de mover músculo, eso está claro. Hoy apareció el segundo video público del licenciado Guillermo Álvarez Cuevas, en donde explica durante casi 8 minutos cómo, de acuerdo con su versión...
Querido León, perdona interrumpirte. Vamos a ir a una pausa y volvemos contigo en un momento aquí en ESPN Radio Fórmula.
Hay que pagar el salario de mi Murrieta.
De regreso contigo, León, en esta tarde aquí en el programa.
Beto, y les contábamos antes del corte, buenas tardes a quienes se unen a esta edición de ESPN Radio Fórmula, que en este caso, respecto a quién toma las decisiones, claramente hoy el control y todas las determinaciones, la operación, la administración de la cooperativa La Cruz Azul sigue con los ingenieros Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, los presidentes del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la cooperativa, respectivamente. Es verdad que han regresado a la escena pública los hermanos Álvarez Cuevas, no van de la mano, de hecho también hay que recordarle a la gente, Héctor está muy bien enterado, que fue justamente Alfredo Álvarez Cuevas, el mayor de los hermanos, quien pidió un criterio de oportunidad para, ante las autoridades de la Fiscalía General de la República, hacer diferentes declaraciones, aseveraciones y la aportación de pruebas para...
Está de moda.
A su hermano, ¿no? Exactamente. Sí, Miguel.
Pues que está muy raro, porque de repente Álvaro Dávila parece que entró como por un grupo y luego salió y el otro grupo, no sé. Ojalá Cruz Azul no siga siendo Cruz Azul y no entra lleno a alguien de Sudamérica que luego por abajo de la mano trae los refuerzos y vuelvan a lo mismo de siempre, ¿no, Héctor?
Sí, aquí lo llamativo, John, es que el famoso criterio de oportunidad, lo que exige la autoridad es que tú presentes pruebas para poderte retirar la orden de aprehensión, en donde tú involucres al que fue, digamos que la cabeza de esta asociación delictuosa que le llama la autoridad. Y entonces el Ángel Martín Junquera, el abogado, y Miguel Borrell, que era el director jurídico, ambos se acogieron al criterio de oportunidad y presentaron elementos de juicio contra Billy Álvarez. Entonces Billy Álvarez, hoy en el video de casi 8 minutos que menciona León, habla del fondo de pensiones y menciona directamente a Junquera y a Borrell. Pero también dice al final que él, el único dinero que tiene es el que ha ganado con el fruto de su trabajo. Esto me llama mucho la atención porque pues no se le acusa de eso, ¿verdad? No se le acusa de ganar lo que ha cobrado por su trabajo, ¿verdad? Se le acusa por otras cosas. Y también el asunto, yo le preguntaría pasando a lo deportivo a León, es cómo va a ser Jaime Ordiales y Víctor Velázquez León para que el equipo, los que se queden en el plantel, se disciplinen y entiendan que Jaime Ordiales es ahora el jefe de todo el grupo, el jefe del cuerpo técnico y el jefe del plantel de jugadores, porque no le permitía ni entrar a entrenamientos, ni entrar a concentración, ni entrar en pláticas con ellos, es más, ni le dirigían la palabra a nadie.
Sí, mira, ayer estuve preguntando, Héctor, que es una gran pregunta esta, estuve hablando con algunos jugadores del primer equipo, y me dicen que por ahí la relación entre Jaime Ordiales y algunos futbolistas no es que estuviera rota con todos, ¿eh? Sí había un grupo de jugadores y sí, evidentemente Vini, estaban, ¿no? Encabezados, estaban encabezados por el técnico, ¿no? Juan Reynoso. Pero tú lo sabes, ¿no? Al quitar al líder o a la cabeza de un movimiento, digamos, en este caso vamos a hablar del grupo de jugadores, ¿no? Y el cuerpo técnico, al quitar a Juan Reynoso de la escena, entonces ya quedan ciertos futbolistas, ¿no? Yo sí sé que de aquí a un año, y lo puedo decir al aire públicamente, por lo menos los 5 jugadores más longevos, los que más peso tienen en el equipo, van a ir saliendo de la institución de forma paulatina. Y nos referimos a los casos de Rafael Vaca, de Pablo Aguilar, de Adrián Aldrete, de Jesús Corona y de Julio César El Cata Domínguez. Estos 5 jugadores no es que estuvieran en contra, te repito, hablé con varios futbolistas del primer equipo y me dicen, no, pues hay algunos con los que no había relación con Ordiales, otros sí, ¿sí? Obviamente hay quienes con el liderazgo del vestidor tienen que también acercarse a la directiva, pero sí se está visualizando ya el final de ciclo de varios de estos jugadores por diversas circunstancias, ¿no? Porque llevan muchos años en el club, o porque la nómina es muy alta, o porque tienen ya...
Es normal eso.
Sí, todo por ser se acaba, claro.
Etcétera, uh-huh. Etcétera. Sí. Y algunos van a salir en este mismo verano, ¿eh?
Sí, oye, León, no, perdón.
Nomás una cosa. Sí. Como en cualquier deporte, llega un momento que los veteranos te cobran mucha lana, todavía te funcionan, pero dices, oye, lo que me cuesta este, me traigo 3 chavos con más futuro, ¿no? Es muy normal que en la NFL pasa mucho.
Renovación de la baraja, claro, desde luego.
Es muy normal.
Sí, oye, con respecto a Meritao y a Diogo con Pumas, ¿qué va a pasar con ellos, León?
Beto, ya también estamos en posición de confirmar que se llegó a un acuerdo por Igor Meritao con el Ferroviario de la Tercera División de Brasil para extender por un año más el préstamo del mediocampista de contención. Pumas se ahorra de esta manera el pago de 1.8 millones de dólares para ejercer la opción de compra. Únicamente tendrá que desembolsar un pequeño porcentaje de esta cifra más el sueldo del jugador por un año más. Y es exactamente la misma operación con Diogo de Oliveira, en este caso en el Plaza Colonia de Uruguay. Estos dos jugadores terminaron siendo muy importantes en el esquema del técnico Andrés Lilini, que ya esta semana se anunció su renovación. Habíamos anticipado también 3 años más de contrato de Juan Ignacio Dineno, así que por ahí también Efraín El Chispa Velarde ya llegó a un acuerdo por un año más. Hay 4 jugadores que ya se fueron del club, que son Alfredo Talavera, Washington Corozo, José Rogerio de Oliveira y también Sebastián Saucedo.
Sebastián Saucedo, sí.
En este caso van a buscar, ¿no? Por ahí un volante extremo por izquierda, un delantero y seguramente algún jugador de corte defensivo.
Oye, con respecto a la selección nacional.
Mira, Beto, están trabajando 17 jugadores hoy de los 38 convocados en el equipo nacional con Gerardo Martino. Ya reportó el primero de los europeos, Eric Gutiérrez, después de su muy buena temporada con el PSV Eindhoven. El día de mañana reportará Edson Álvarez, el jugador del Ajax, para ya tener a los 2 de la Eredivisie de los Países Bajos. Y la realidad, Beto, es que por ahí pues se han ido sumando, ¿no?, los futbolistas conforme acaba su actividad, ¿no? Ahora, la próxima semana, tendrán que unirse al grupo aquellos futbolistas que queden fuera en la instancia de semifinales, ¿no? Todavía queda pendiente saber qué va a pasar con esos seleccionados que lleguen a la final, porque el primer partido es con Nigeria en Dallas el 28 de mayo y evidentemente la final de vuelta es el día 29, ¿no? Después habría que saber si estos jugadores que disputan la final se unen a la selección de cara a los otros 2 compromisos contra Ecuador y Uruguay, antes, por supuesto, del corte a 23, 25 jugadores para los 2 partidos de la Nations League contra Surinam en Torreón y Jamaica de visita en el país de los Reggae Boys.
Oye, León, y en el caso del Tata Martino, que ya estamos viendo que los jugadores se van incorporando, pero el técnico tenía un problema de salud en el ojo, ¿cómo lo resolvió? Y en el caso del Chucky Lozano, finalmente, ¿cuándo se opera? ¿Dónde se opera? ¿Cómo va a ser la situación de él?
Ah, buenas preguntas también. Ya en el caso de Gerardo el Tata Martino, también informábamos que ya se le dio el alta médica, ya podrá viajar el técnico de la selección.
Ah, qué mexicana. Bueno. Qué bueno.
Ya podrá tomar
un avión.
Buena noticia. Hay que recordarle a la gente, ha sido sometido a 3 cirugías por el desprendimiento de retina en el ojo derecho desde septiembre del año pasado hasta marzo de este año, ¿no? Pero ya puede viajar. Y en el caso de Irving Lozano, fue operado ayer y en esta cirugía que le fue practicada aquí en México, también estuvo presente José Luis Serrano, el jefe de los servicios médicos de la selección mexicana. Entonces, por ahí se va a rehabilitar en México, me dicen, mi querido Héctor, sí. Y no va a ser parte, evidentemente, de la convocatoria porque necesita un receso y rehabilitación de unos 30 días aproximadamente.
Sí, una buena noticia, y esto diluye por completo la idea de una posible sustitución de un cambio en la dirección técnica de la selección mexicana rumbo al Campeonato Mundial, porque una de las preocupaciones era que Martino pudiera tomar un avión con normalidad. Y efectivamente, Chucky, operado exitosamente, estará recuperándose acá en México después de visitar la concentración del Pachuca. Ya fue intervenido quirúrgicamente. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes y un abrazo. ¡Feliz fin de semana!
¡Enorme fin de semana, León! Hay que decirlo bien.
Ya está preparando la garganta el Trotamundos para el final del programa.
¿Y cuándo es lo de José Tomás?
El 12 de junio. Estaré, Dios mediante, allá en Jaén, al sur de España, John.
Perfecto. Manda fotos.
Sí, claro, por supuesto. Y bueno, esto de Gerardo Martino, creo que pues el hecho de que ya se pueda subir a un avión, Héctor, ya le permite al entrenador argentino pues consolidarse, afianzarse en el puesto de técnico del equipo mexicano, aparte del respaldo directivo que ha recibido en las últimas semanas, pero quedaba pendiente este cabo suelto de su estado de salud de cara al Campeonato Mundial.
Sí, sí, Beto, porque finalmente la figura del entrenador pues tiene que estar presente, ¿no? Porque evidentemente que la salud es lo más importante, pero también que hay que entender que se acercan etapas definitivas de la preparación. No hay mucho tiempo de preparar un equipo, no hay mucho tiempo de juntar a los jugadores. Entonces, este tipo de oportunidades que tiene, como esta de ahora, que va a disputar algunos partidos de la National League y también va a disputar amistosos, es muy importante que el Tata ya estuviera recuperado. Y qué bueno que ya está, qué bueno por su salud primero, y qué bueno por la selección que también ya se incorpora, porque de esa manera, Beto, ya puede él trabajar directamente, tomando en cuenta que la eliminatoria no dejó convencida a mucha gente, a pesar de que terminó en primer lugar empatado con Canadá.
Sí, sí.
La gente no quedó conforme con el desempeño del equipo en el campo, sobre todo.
Yo lo que tengo entendido, se le dio ese respaldo, se dejó a un lado lo de Miguel Herrera, pero queda clarísimo que si al Tata no le va bien en Qatar y no avanza, va a haber limpia completita en la selección, ¿eh? O sea, no, el Torrado, presidencia, es decir, hay muchos puestos de por medio que van a estar en la balanza dependiendo de cómo le vaya al Tata en el Mundial. Y creo que sí, no es para todo, menos. Yo creo que si no avanza en el Mundial a la siguiente fase, fracaso y limpia, ¿eh?
Claro, y sobre todo porque más allá del obsesionante quinto partido, yo creo que el salto de calidad es lo que está necesitando el fútbol mexicano, más allá de lo cuántico y de llegar a ese quinto partido. Pero desde luego que el quinto partido puede venir acompañado de ese salto de calidad que necesita el fútbol mexicano, aunque, como dice Héctor, la selección ha sembrado muchas dudas, ha dejado mucho que desear en este trayecto eliminatorio rumbo al Campeonato Mundial.
Y Beto y Héctor, mucha gente está nerviosa porque es la gallina de los huevos de oro.
Claro.
El público no está contento, no festejaron la calificación. Hay que ver cómo se comercializa o no se comercializa el Mundial. Es decir, esa es una parte que es fundamental y todos sabemos que es la prioridad, queramos o no.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, el Leonardo Moritz tiene información del equipo del Atlas de Guadalajara, el campeón defensor del fútbol mexicano.
Y que vaya que está en modo defensor Heriberto, ¿no? A punto de meterse a una gran final nuevamente por segundo torneo consecutivo, y ha dejado ya la perla tapatía el conjunto dirigido por Diego Martín Coca. Alrededor de las 11 de la mañana salieron de Madriguera Rojinegra, no hubo entrenamiento como tal, han preferido cuidar bien el aspecto físico, trabajar muy muy medido. Será en Monterrey que hagan algún tipo de activación, nada más para tenerlos en la mejor forma posible Diego Martín Coca. Entonces hoy, desde alrededor de las 11 de la mañana, dejaron su campo de entrenamiento, se trasladaron hacia el Aeropuerto Internacional de su ciudad de Guadalajara, tomaron vuelo charter que ya los llevó hacia la Sultana del Norte. La buena noticia, como les adelantábamos ayer, es que regresa Jeremy Márquez después de un partido de suspensión, y aunque viaja Anderson Santamaría, lo estábamos platicando, Heriberto, no está el peruano en condiciones. Buscan hacer grupo, por supuesto nadie se quiere ausentar, nadie se quiere perder un solo minuto, pero Anderson no va a estar, al menos no de inicio, por esa fractura en la nariz que se agravó después de un balonazo en el partido de ida. Así es que se espera que Luis el Hueso Reyes regrese a la línea de tres que arman en defensa junto a Martín Nervo y a Emanuel Aguilera, y entonces ya el Hueso, dejando la posición de mediocampista por derecha que había ocupado en el partido de ida, regrese y se inserte ahí Jeremy Márquez, el canterano de los Zorros. Así es que sale Anderson de la titularidad, pero recuperan al canterano rojinegro.
Hernaldo, un abrazo. Hace ratito me decían que Ricardo Cadena se queda en Chivas, que Amauri está de acuerdo, que lo quiere Peláez, que lo quiere Varela y que se va a quedar Ricardo Cadena. ¿Qué te has enterado de este tema?
Me enteraba, John, qué gusto saludarte. Justo hace par de días de que ya estaba encaminado esto hacia la permanencia de Ricardo Cadena, y que era un tema de costo-beneficio, no solo económico, sino también de popularidad con la afición, ¿no? Después de lo que vivió Ricardo Cadena en el cierre del torneo, que la afición lo estaba pidiendo, y que cuando comenzó a sonar el nombre de Diego Aguirre, este entrenador uruguayo, pues no vieron la respuesta en la afición como prudente para cambiar de entrenador, y que también me decían, pues Ricardo Peláez otra vez está acatando la orden. No es que Ricardo Peláez, con todas la de la ley y con todo su corazón, esté apoyando la permanencia de Ricardo Cadena, sino que acepta la orden. Claro, claro, yo lo has dicho siempre, es tal cual. A Mauri Vergara le dijo, ¿sabes qué, Ricardo? Pues, ¿cómo ves si se queda Ricardo Cadena? Y pues Ricardo Peláez le dijo, pues, como usted diga, jefe, ¿no? Porque Ricardo tenía su proyecto con Aguirre, no quería que se quedara Ricardo Cadena. Si no lo hubiera salido a ratificar el mismo día que perdió frente al Atlas, o el día que quedó eliminado frente al Atlas. Y no fue así. Evaluaron posibilidades y finalmente, insisto, por un tema económico y de pues afinidad con la parcialidad rojiblanca, todo está encaminado, a falta de que sea algo oficial nada más, para que Ricardo Cadena permanezca en Chivas.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y ahora con Oscar Gallardo, porque los felinos están intentando levantarse de sus cenizas, levantarse de la lona. ¿Y tienes idea, Oscar, gusto en saludarte, del once inicial de Tigres para el partido frente al Atlas?
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Rápidamente nos encontramos en el hotel de concentración del Atlas. Hace algunos minutos llegaron en silencio, concentrados, y bueno, ya seguramente estarán en sus habitaciones pensando en el partido de mañana. Respecto al once, en punto de las 5 de la tarde, Beto, Miguel Herrera estará en conferencia de prensa. Seguramente ya tendrá el Piojo una idea de lo que estará presentando para mañana ante sus seguidores, porque el entrenamiento arranca poco después de la conferencia, en punto de las 6 de la tarde. Dentro de lo que me han comentado, que se platicó desde ayer en el entrenamiento de los Tigres, que fue regenerativo, obviamente el tema de salir por goles, la idea del tema ofensivo, de apostar o no por Nicolás El Diente López, recordando que Nico fue el último elemento que le anota gol al Atlas, que Jefferson Soteldo termina por no convencer con el tema de los goles. Javier Aquino estará regresando, por supuesto, al once titular. Si Igor Lichnowsky puede volver a ser una opción de cambio, quizá Miguel Herrera en unos minutos nos aclare las dudas, pero seguramente podríamos ver el regreso de Nicolás El Diente López, porque se ha platicado en la interna que Carlos González junto a Gignac, esta dupla, pues no dio frutos en el último encuentro cuando fueron titulares.
Oscar, un abrazo. Escuchaba ayer y leí que Toluca quería a Carlos González. Me confirma Toluca que sí lo quiere, pero que Tigres no lo quiere soltar. ¿Qué sabes tú?
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Bueno, hasta este momento lo que sabemos es que la directiva está enfocada en terminar el torneo. Así nos comentaron cuando preguntamos. Hoy están enfocados en tratar de avanzar a la gran final sobre el Atlas del Guadalajara. Ya cuando se tenga alguna propuesta en concreto, ya se estará analizando esta situación. Pero te puedo decir, John, que Carlos González quizá es uno de los hombres de confianza de Miguel Herrera. Igual no lo hemos visto como titular en muchos encuentros. Su último gol fue ante el Club Atlético de San Luis cuando el torneo comenzaba, pero a Miguel le gusta tenerlo de recambio o darle la oportunidad como titular, como fue hace algunos partidos ahora en Liguilla. Por el momento este tema existe, John, pero todavía no se está analizando. Primero se piensa en este partido ante el Atlas de semifinal.
Oye, Oscar, te pregunto de dos jugadores en particular. Juan Pablo Vigón jugó todo el torneo prácticamente de titular y toda la liguilla lo ha estado sacando al medio tiempo. Y en el caso de Florence Tubán, ya al parecer está recuperado, ya jugó un rato en el segundo tiempo contra el Atlas, fue titular también casi todo el torneo, y sin embargo no parece ser que vaya a empezar con él a pesar de que ya está recuperado.
Qué gusto me da saludarte. Sí, el tema de Florian Tubán, hay que recordar que cuando comienza el torneo Florian pues no era titular, por ahí la directiva no se molestó, pero Mauricio Culebro sí cuestionó a Miguel Herrera, inclusive la gente que se encuentra en las oficinas en San Pedro, arriba de Mauricio Culebro, que por qué Florian, después de la inversión fuerte hace prácticamente un año, por qué no jugaba, no se le daba la oportunidad. Bueno, se adapta a principio de torneo al sistema de Miguel Herrera. Sin embargo, el tema de las lesiones, que lo hemos platicado en ESPN Radio Fórmula, recae. Lo que sé es que Florian Tubán ya está a disponibilidad, inclusive ya lo hemos visto en banca en los últimos dos encuentros con Miguel Herrera, ya ha tenido algunos minutos, pero el tema de que pueda iniciar, a no ser que hoy ya esté completamente al 100% después de la práctica de este viernes, quizá no lo veríamos arrancar por este tema de que se pueda volver a lesionar, no pensando en una final. Florian está para tener algunos minutos en su 100%, es lo que me comentan. Y respecto al tema de Juan Pablo Vigón, bueno, pues Vigón hay que recordar que fue el primer refuerzo pedido por Miguel Herrera, porque Florian Tubán llega por orden de la directiva universitaria, es gente de confianza de Miguel, el exfutbolista de los Pumas. Sin embargo, cuando ha cambiado de posición, pues ha quedado a deber, ¿no? Lo ideal sería que mañana estuviera en el medio campo junto a Rafael Carioca con esta tarea de tener la encomienda en la ofensiva en el medio campo de los Tigres, pero seguramente Miguel Herrera en algunos minutos ya estará diciendo el once como le gusta a Miguel antes de los partidos.
Héctor, muchas gracias por la información.
Gracias, Alberto. Fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes y vamos a escuchar a Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX.
Antier nos comentabas que el fondo Apollo Global Management no ha hecho una oferta. ¿Cambió algo en las últimas 48 horas? ¿Se acercaron
sí,
ya directamente?
Sí, nos ha llegado un planteamiento que estamos revisando. El día de ayer llegó ese planteamiento, lo vamos a revisar con todo cuidado, los números, y desde luego lo platicaremos en la asamblea de dueños del próximo lunes.
¿Parece poco 1.25 billones por 5?
Tenemos que... Yo creo que lo que es muy significativo es que nos estén viendo desde afuera como una liga consistente, como una liga que genera valor, como una liga que mira para afuera, y creo que pues que un fondo de Nueva York se interese por invertirle a la liga, pues es una buena señal de que la liga tiene gobernanza, tiene objetivos, se ha incrementado en términos de valor, de ingreso, y que eso se reinvierta siempre en el fútbol y en los jóvenes.
¿Y esta inyección iría para transmitir la liga a más países de los que actualmente están? O es...
Mira, estamos en el proceso de análisis de la propuesta y ya lo determinaremos con detalle.
¿En la asamblea de lunes?
Bueno, en la asamblea seguramente se va a tocar el tema y se hará pues un resumen de las características de esa propuesta y esperemos que vengan más.
Exacto, se va a hablar en la asamblea de dueños el próximo lunes sobre este tema, una propuesta muy interesante, se llama Apollo Global Management, esta empresa que ha hecho una propuesta formal, 1.2 billones de dólares por 50 años, es lo que se está planteando en este sentido con respecto a lo que menciona ahí Mikel Arriola, y podría ser, sin duda, John, una un ingreso importante para el fútbol mexicano.
Sí, y aparte, si te vas a meter a valorar y a competir con la MLS como varios dueños quieren, pues estas inversiones son importantísimas. Hoy en día los derechos de los deportes en vivo valen oro. América, Pumas, Cruz Azul y Chivas valen oro esos derechos. También el lunes van a decidir a quién le va a vender el Querétaro Hank, porque tiene hasta que acabe el año, se desafile el Querétaro. Yo sé de dos o tres grupos que están involucrados. Eso también es un tema muy importante, porque no quieren entregar a alguien que luego no le alcance para meter sus 100 policías, Beto. Sí. Y Héctor, porque eso fue lo que pasó, ¿no? Cuando el grupo que tenía Atlante y tenía Querétaro y se dividieron, pues la realidad es que no tenían para poder sostener un equipo de primera división, y ahí vimos las consecuencias. Entonces, también, a ver quién se lo queda, ¿no? Porque es un hecho que sí. Querétaro o se vende o lo desafilian, ¿eh?
Sí, un grupo que estaba encabezado por Greg Taylor. Vamos a ir con Alex Pombo, se acerca ya al final del programa. Alex, qué gusto nos da saludarte. Checo finalizó en la séptima posición en la segunda práctica libre para el Gran Premio de España. ¿Por qué no participó en las primeras pruebas libres?
Mira, porque un gusto saludarlos, porque hay un reglamento donde pues ahora la FIA y la Fórmula 1 piden que pilotos jóvenes o pilotos que buscan una oportunidad entren en alguna práctica del año. De ahí es que por eso bajan a Checo y entra un piloto de Estonia, Vipa y Yuri, que la verdad hay mucha presión en estas prácticas. La verdad no lo hizo muy bien. Hay que tomar en cuenta que es la primera vez que prueba un Fórmula 1, pero quedó más de 4 segundos de diferencia, y como dice Checo, que se ubicó séptimo dando 30 vueltas.
Sí, efectivamente, y vendrá un podium, ¿crees? ¿Esperarías un podium para Checo en España?
Mira, debe de subir al podium, porque es una pista que todos los pilotos conocen bien, y de ahí creo que fue la decisión de que bajaran a Checo en la primera práctica. Obviamente va atrás al final de Max Verstappen o de Ferrari, pero creo que debe tener un podium. Es una pista que le gusta, una pista que conoce muy bien, y creo que puede recuperar el terreno el día de mañana para la clasificación.
¿Estos cuartos lugares son resultados buenos o malos para el piloto mexicano?
Mira, yo creo que en una balanza, lo acabas de decir, son buenos y malos. Son malos porque estás en el equipo Red Bull, que es un equipo que está peleando a la punta. El problema es que han sido situaciones ajenas también a él, fallas en el auto, problemas, mala suerte. La verdad es que Checo debe estar de manera constante subiendo al podium. La verdad, no me gustan a mí en lo personal esos cuartos lugares, pero a veces las circunstancias son así.
Correcto, Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, un abrazo.
Tu paisano Checo Pérez, Héctor, que está haciendo una buena campaña en la Fórmula 1 en este año 2022.
Sí, va muy bien colocado, su equipo también, Verstappen también, entonces creo que ha sido un buen año para él todavía, no termina esto, pero creo que es un buen arranque. Y Checo pues ha madurado mucho como piloto y se nota, ¿no? Se nota ya en cada gran premio. Se nota que adquiere más experiencia.
Sin duda alguna.
Hay que ganar, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Esto a final de cuentas, un asiento le cuesta. Yo tengo entendido que para que Checo esté en Red Bull fueron 19 millones de dólares, ¿no? Son dos o tres pilotos que no pagan por correr.
Vamos aunque con Sebastián Martínez Christensen.
Tuvieron que pagar para que pudiera correr Checo. Entonces, si
Seba
no gana esto...
Sí. Vamos con Sebas, John, que se nos viene el tiempo encima. John, Sebas, para preguntarte, ¿cuáles fueron las claves del triunfo de los Celtics que empatan la serie a 1 con Miami?
¿Cómo andamos, Beto? Un abrazo grande, recién llegado a Boston, donde mañana se va a disputar el juego número 3, la serie 1-1, después de que Boston igualara la misma el día de ayer en el sur de la Florida. Creo que las claves estuvieron los regresos, no descubrimos la pólvora, no vuelven los refuerzos, entre comillas. Marcus Smart, Al Horford, después de perderse el primer partido, Marcus Smart fue la gran figura del encuentro, 24 puntos, 12 asistencias, 9 rebotes, y más que nada la ofensiva fluía, además de su aporte defensivo habitual, reinante jugador defensivo del año. Boston lució como el equipo más grande, lució como el equipo más atlético, se roba uno en condición de visitante, ahora buscará tomar control de la serie en su casa a partir del día de mañana. 8:30 p.m. horario del este, 7:30 p.m. en México, juego número 3 por las distintas plataformas de ESPN.
Excelente, Sebas. ¿Y Warriors crees que ampliará su ventaja o que Dallas empatará la serie?
Dallas ya nos demostró que puede recuperarse un hueco 0-2, pero honestamente a mi juicio Golden State no es un buen emparejamiento para ellos. No soy de sacar conclusiones grandilocuentes tras un partido, pero ciertamente no lució bien el conjunto de los Mavericks. Tiene la versatilidad defensiva Golden State para poder de alguna manera limitar a Luka Doncic. No lo vas a detener, probablemente explote hoy y tenga otro gran partido. Pero ¿dónde están las otras variantes para Dallas? Dallas no tiene el tamaño que tenía Memphis y por ende Golden State se siente como pez en el agua. Honestamente me extrañaría si Golden State termina perdiendo esa serie. Hoy me gustan los Warriors ganando en su casa y extendiendo su ventaja 2-0.
Eso es lo que te iba a preguntar, Seba, para la gente que nos escucha. ¿A quién le meten lana hoy, a los Warriors o a los Mavs? Para el de hoy.
El problema es que, sí, el dinero inteligente creo yo que está en los underdogs, en los dos partidos que se vienen. Más allá de que pase, yo siempre digo que hay que observar el número, cuál es el número que tiene más sentido. Y creo que el número con Dallas está demasiado alto. Yo iría con Dallas en cuanto al número a cubrir se refiere. Lo mismo que iría con Miami el otro día, también con la línea superior a 6 puntos. A veces cuando un equipo gana terminamos coronándonos como los mejores del mundo y es momento de comprar bajo a los Mavericks y al Miami Heat. Me gustan los dos underdogs en los próximos 2 días.
Perfecto. Correcto, Sebas. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo grande, chicos. Siempre un placer.
Igualmente, Sebastián Martínez Christensen con información del NBA. ¿Tienes algo de golf, John? ¿De Abraham?
Sí, acaba de hacer Verdi en su octavo hoyo hoy. Abraham Anser llega a -4. Abraham va a -4. El líder que ya terminó es Justin Thomas en -6. Está a 2 de la punta. Pueden seguir esto en ESPN o en Star Plus. Ya Abraham, me acuerdo, en el Masters de noviembre de 2020 se metió al último grupo el fin de semana, pues podría ser algo muy especial, Héctor, Beto, que Abraham Anser esté peleando un grande, esté peleando un PGA Championship este fin de semana, está jugando muy bien y se presta este campo para él, controla muy bien sus distancias.
Correcto, estamos llegando al final del programa Real Madrid y Betis 0-0, nos recuerda Héctor, también Vicente Navarro, gracias Héctor, John.
Que tengan, gracias, un enorme fin de semana, Héctor.